Los sonidos del planeta azul.
La diversidad musical de un mundo globalizado.
UPV Radio. Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del espacio Los sonidos del planeta azul. Hoy vamos a conocer el proyecto Son de Seu, Orquesta Folk. Su director, Rodrigo Orbaní, será nuestro invitado. Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul vamos a conocer el proyecto Son de Seu. Son de Seu, que son noticia puesto que terminan de publicar un tercer trabajo. Y contamos a través de la línea telefónica con Rodrigo Romaní. Buenas tardes, Rodrigo, y bienvenido al
Hola,
programa.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo Romaní, a quien conocemos por otros proyectos, como por ejemplo Milladoiro, pero en este caso lo reclamamos puesto que es el director de esta maravilla que se llama Son de Seu. Primero que nada, Rodrigo, preséntanos y qué es esta banda.
Pues Son de Seu empieza siendo una actividad de la Escuela de Música Tradicional, que pertenecía antes al Departamento de Artes y Oficios en el Ayuntamiento de Vigo. Ahora ya es una escuela independiente, la ETRAZ, Escuela de Música Folk y Tradicional. Y surgió como, bueno, como la única manera de formar un conjunto, un gran conjunto, y hubo que hacer un repertorio para ese conjunto. Para hacer ese repertorio nos basamos en la música que es objeto de estudio en esa escuela, que es la música de tradición oral y música folk, y ahí elaboramos una serie de arreglos que en principio de una manera experimental y después poco a poco fueron funcionando a nivel de grupo y nos empezaron a gustar y pensamos que eso a lo mejor quizás podría salir de las aulas y ser exhibido. Y bueno, así empezó la cuestión. Poco a poco la gente se fue acostumbrando al directo, a tocar sin director para que fuera cuanto más espontáneo mejor en escena, y poco a poco se fue funcionando, se empezó a salir afuera, a Irlanda, a Francia, y empezaron a salir conciertos decentes, así que así es buena realización, quiero decir. Se grabaron dos discos y ahora estamos con el tercero.
Es una formación muy numerosa, superan con creces los 40 miembros.
Sí, ahí hay alumnos, exalumnos y profesores de la escuela.
La 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 la
estamos hablando no de una gran banda folk, sino de una orquesta.
Sí, es que yo creo que el principio era una gran banda folk, porque en el primer disco, quizás en el segundo también, todavía estamos buscando, y no es que lo hayamos encontrado todavía, porque el instrumento que tenemos entre manos tiene muchos timbres y muchos matices y que todavía no somos capaces de descubrir, pero poquito a poco. En este tercer disco yo creo que ya hay un lenguaje orquestal, entendido orquestal como una, bueno, un juego con dinámicas, con texturas, con timbres, con colores, que ya dan lugar al sonido orquestal, ¿no?
Esta orquesta está agrupada por diferentes secciones. Preséntanos qué secciones presentáis sobre el escenario.
Pues las secciones coinciden con las especialidades que se dan en la escuela. De los instrumentos de la música tradicional de Galicia, pues tenemos las percusiones, las voces, que también hacen percusión al mismo tiempo, y las gaitas, las sanfonas, los violines, en el sentido de, bueno, violines folk, y de las flautas de madera, y después hay instrumentos de la música un poquito más urbana, ¿no? O por lo menos que entraron a finales del siglo XX, como son las arpas célticas o los buzukis. Después creo que no me olvido de ninguna. Bueno, son 8 secciones en total y próximamente se incorporan acordeones diatónicos. Pero bueno, la conjunción pretende ser de secciones que tocan prácticamente al unísono entre sí, sin buscar excesivos juegos complicados, y buscando la sencillez, pero al mismo tiempo que el sonido que sea grande, ¿no? Y que haya combinación interesante de dinámicas, ¿no? Tú eres el director y también has hecho buena parte de los arreglos de este trabajo, ¿verdad? Sí, sí, en este caso sí. No en los otros trabajos en los que, bueno, más o menos se repartió los arreglos entre los profesores. Aquí, bueno, por circunstancias diferentes de ocupación de los demás y tal, me encargué yo de hacer la mayoría.
En cuanto a la orquesta, es una orquesta muy singular, no solamente en Galicia, ¿verdad?
Pues en el Teatro Circo Price en Madrid, en la presentación, uno de los presentadores, un profesor de la orquesta, dijo que le daba mucho honor presentar la mejor orquesta folk de la península y también la única, dijo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que nos sucede. No hay ninguna otra formación parecida en la península y muy pocas en Europa. Por lo tanto, ahí se nos abre un camino extraordinario y es el intentar expandir nuestro proyecto hacia otros países. No que seamos nosotros, sino que en otros países se elabore exactamente el mismo proyecto, ¿no? Que la relación entre una institución educativa y una orquesta semiprofesional. Y para ello estamos en un proyecto europeo que se nos concedió, que es la European Network of Folk Orchestras, y bueno, que se nos concedió en Europa, se concedieron 8 proyectos a España, uno se nos concedió a nosotros, y ahí estamos con tres socios europeos para intentar formar esta red a nivel europeo, ¿no?
Generalmente estamos acostumbrados a ver orquestas de instrumentos occidentales cultos, dirían algunos. En este caso, Rodrigo Romaní, cuando se presenta sobre el escenario, también ejerce sobre la tarima de director de orquesta, dando entrada a los diversos instrumentos.
No, porque un poco una característica de esta orquesta, y que yo creo que debería tener toda orquesta de música folk, no sería una imitación de la orquesta clásica, es otra cosa, es... La gente tiene que acostumbrarse a manejar los valores, por así decirlo, que tiene la interpretación de la música folk y la tradicional, que es la espontaneidad, ¿no? Entonces eso, para hacerlo en una orquesta, la única manera de hacerlo es evitar al director y hacer que los conciertos y que las versiones de las obras las interpreten los músicos. En música clásica, una versión del Requiem sería la versión de Solti o la de Abbado, o... Es siempre la versión del director. En la música folk debe ser la versión de la orquesta y de los propios músicos, ¿no? Por eso los temas nunca salen iguales, ¿no? Depende del día y de la situación general de la orquesta, ¿no? Más rápido, más lento, más fuerte, más piano, pero siempre, siempre diferente.
¿De dónde habéis extraído el repertorio que interpretáis?
Pues de las fuentes de la tradición oral. Las fuentes de la tradición oral son habitualmente los cancioneros, que se hicieron durante el siglo XX, las recopilaciones, y los informantes, la gente que todavía canta y baila en Galicia, que hay mucha, y después los repertorios de los solistas y grupos que eran contratados para animar las fiestas, y los grupos de gaitas. De ahí proviene casi todo el material.
Un material que ha habido que arreglar, puesto que inicialmente no estaba pensado para ser interpretado con una formación como la vuestra.
Exactamente, esa es la cuestión. Lo que de creación, de creativo tiene Son de Seu, es que coge los guiones, que suelen ser muy sencillos, como todos sabemos, y aportamos composición en el sentido de rellenar y de llenar pues minutos, quiero decir. Los temas habitualmente son bastante largos, recogen dos o tres motivos tradicionales y bueno, se van a los 8 minutos. Y bueno, pues todo ese material, claro, es la composición, lo que aporta de nuevo Son de Seu.
Hoy, en los sonidos del Planeta Azul, contamos con Rodrigo Romaní, director de Son de Seu Orquestra Folk. Esta joven y singular agrupación gallega, creada en la Escuela Municipal de Música Folk y Tradicional de Vigo en 2001, revisa su tradición desde un nuevo punto de vista. Interpretan piezas del patrimonio oral gallego que han sido arregladas para este proyecto, una orquesta de instrumentos tradicionales con arpas, zanfonas, violines, requintas, voces, buzukis, gaitas y percusiones.
Y
Barlovento, ese título que habéis dado, ese tercer trabajo de Son de Seu. Háblanos por qué habéis dado este título a este trabajo.
Pues tiene dos connotaciones. Por una es Son de Seu. Barlovento es el sitio, la posición a favor del viento, ¿no? Donde, entonces ahí, bueno, queremos simbolizar con eso que somos algo que fluctúa, que va hacia adelante y que nos dejamos llevar un poco por la espontaneidad, ¿no?, de la gente. Es decir, que en ese sentido no somos demasiado show business, ¿no? Por otra parte, Barlovento es un homenaje a las construcciones, a la recuperación de la construcción naval tradicional, es decir, de esas velas rojas que a principios de siglo y durante, bueno, la antigüedad surcaban las rías gallegas, ¿no?, y que poco a poco fueron desapareciendo hasta que empezamos a ver que los holandeses, los bretones, todos los países que miraban al mar, estaban reconstruyendo con mucho cariño sus embarcaciones, su patrimonio marítimo, y lo estaban reutilizando para la educación, el ocio y para la cultura. Entonces, bueno, eso nos parece una metáfora excelente, porque volvió a pasar lo mismo también en Galicia. Y si en vez de patrimonio marítimo le ponemos música tradicional, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Por eso utilizamos esa imagen.
Estamos acostumbrados a ver conciertos de música folk donde los músicos utilizan instrumentos tradicionales, muchos de ellos construidos con elementos orgánicos que fluctúan según la temperatura, según la humedad. En este caso, ¿cómo se hace para que una orquesta de más de 40 músicos suene perfectamente?
Pues va en el propio músico. El aprendizaje del instrumento no es solo el aprendizaje de la técnica, sino el aprendizaje de tenerlo a punto, perfectamente afinado y en disposición de tocar con otra sección. Es una zanfona, que es la quintesencia del instrumento, casi imposible de afinar, debe estar a punto. El músico es el que tiene que controlar que todas las espadillas estén bien, que todas las ruedas funcionen, que la resina esté a punto y poder tocar con otros 6 compañeros al unísono sin desafinar, ¿no? Es una cuestión que se aprende y que se ejercita en cada concierto en Son de Seu.
¿También la grabación del disco ha sido un verdadero quebradero de cabeza para equilibrar todos los sonidos?
Pues no, porque lo que hicimos fue, en este disco, que además lo diferencia bastante de los otros dos, que fueron grabados al uso, es decir, por secciones, pistas, etcétera, etcétera. Esto lo que hicimos fue meternos en un auditorio que suena muy bien, que es el de Conservatorio Superior de Música de Vigo, y ahí nos pusimos 3 micrófonos, un sistema que se llama DECA-3, allí colocamos 3 micrófonos bien altos y después reforzamos un poquito algunas secciones y lo hicimos en 3 días, ¿no? El proceso de mezclas fue un poquito más complicado, pero vamos, bastante más sencillo del trabajo que dieron los otros dos discos, ¿no?, que fueron grabados en plan estándar, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que se nota al escucharlo, ¿no?, que hay reverberación, pero no de lata, ¿no?, reverberación auténtica que da un poco esa cobertura, ¿no?, y ese sentido orquestal.
Oh.
temas tenéis como invitada a Rosa Cerón, ¿verdad?
Sí, Rosa es una colaboradora fantástica, es una invitada de lujo para la orquesta, porque habíamos hecho alguna cosa por encargo de televisión y creo que el juego entre su voz y la orquesta nos quedó tan bien que decidimos grabar esta versión de una canción que es de ella, es compuesta por ella. Y aparte su carácter es excepcional, y para trabajar con un grupo tan grande hace falta tener mucha paciencia. Por eso estamos muy felices de poder decir que es nuestra invitada especial, ¿no?, en Barlovento.
Este trabajo, cuando lo habéis llevado al escenario, ¿cuál es la reacción del público?
Pues Son Deseos, una orquesta formada por gente muy joven que asume la responsabilidad cuando sale al escenario de seducir al público, porque va preparada para eso. Y los conciertos son la entrega de las 40 personas a dicha función, hacer que la gente se lo pase bien, ¿no?, y no se escatiman medios en ese sentido. Funciona muy bien porque además últimamente, desde hace un año, descubrimos que la fórmula del semiacústico, es decir, reforzar con amplificación solamente aquellas secciones que lo necesitan, le hace zanfonas o arpas o esto, pero la mayor parte de la orquesta va sin amplificación y el sonido es muchísimo más limpio y tiene muchísima más calidad, ¿no? Y eso la gente lo agradece.
Sobre todo para llevarse a escenarios que sean en el interior, ¿no?, dentro de auditorios. Imagino que la cosa cambiará seguramente un tanto cuando mostremos esa música en un espacio abierto.
Claro, imaginas bien, ahí ya es otro mundo. Ahí utilizamos más de 50 canales, unas mesas enormes, más de 20 monitores, es una barbaridad. Y tenemos 4 horas de prueba habitualmente. Son conciertos duros, realmente duros, ¿no?, en los que, bueno, el músico tiene que entregarse ya no solamente en el concierto, sino en las pruebas y en las esperas y todo esto. Eso es lo más duro, ¿no? Los conciertos al aire libre, en donde tienes auditorios muy grandes y necesitas equipos de sonido habituales en el mundo del espectáculo. Eso sí, es un poco más difícil, sí.
Rodrigo, tú eres actualmente profesor en esa escuela y tienes una larguísima experiencia en el entorno de la música tradicional, con diferentes formaciones, con tu trabajo incluso. ¿Nos puedes hacer una panorámica a lo largo de varias décadas de la evolución de la música tradicional, no solamente en Galicia, sino en el resto de la península ibérica?
Bueno, yo creo que hay una fase que es la desaparición del franquismo en los años finales de los 70, a la que le sigue creatividad en todos los campos, ¿no? En la música pop, por supuesto, pero poco a poco la música folk se empieza a hacer un espacio en los años 80 muy importante. Ahí es donde se crea la columna vertebral de lo que es hoy la combinación entre folk y tradición en toda España, ¿no? Y francamente lo que sucede es una aparición espectacular, ¿no?, con grupos de mucha calidad que poco a poco se van asentando, y escuelas que también van asentando técnicas, músicos, aprendizaje y todo esto. Evidentemente no dura esa euforia, ya empieza a caer en los 90, aparecen otros artistas que son capaces de incorporar estéticas modernas y aguantar del tirón, pero en el movimiento baja, como es natural, para colocarse en el sitio que le corresponde, que no es evidentemente la primera fila del consumo musical. Y yo creo que ahora está estabilizado, ¿no?, y aguanta como puede la crisis del soporte, del CD, la crisis de los conciertos, como consecuencia de la crisis económica, evidentemente, está aguantando, y al igual que lo están haciendo músicas como el jazz o la clásica, ¿no? Yo creo que, bueno, que estamos en una situación estable, y a partir de ahora lo que tenemos es que seguir trabajando en crear bases, ¿no?, en bases sobre todo en la educación, que es en lo que nos jugamos el futuro, ¿no?
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos contado con Rodrigo Romaní, director de Son de Seu Orquestra Folk. Nos ha presentado Barlovento, el tercer disco de esa singular y joven formación que recrea la música tradicional gallega con una orquesta integrada únicamente por instrumentos tradicionales. Nos marchamos, pero antes os recordamos nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet. www.losonidosdelplanetaazul.com. Un sitio web en la red de internet donde encontrarás los podcasts de los programas emitidos, las referencias discográficas de los álbumes programados. Os han acompañado Sarizori en el control de sonido y Paco Aliente, dirección y presentación de las músicas. Nos encontramos en próximas ediciones. Hasta entonces os dejamos con nuestros mejores deseos.